Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Organización internacional dicta medidas de protección para 3 presos políticos cubanos. Sindicato independiente cubano asiste a conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. Aguas albañales fluyen frente a viviendas en Santiago de Cuba. Denuncias de familias no son atendidas. Presentan legislación para enfrentar la violencia contra mujeres y niños en Centroamérica.
Y en los deportes, el novato cubano Jordan Álvarez se vuelve a jonronear en la victoria de los Astros.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, decretó medidas cautelares de protección internacional para 3 prisioneros de conciencia en Cuba a solicitud de la organización Cuban Prisoners Defenders, CPD. Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la salud, vida e integridad personal están en grave riesgo, señaló la CID en su resolución. La Comisión Interamericana solicitó al gobierno cubano que tome las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los 3 opositores y les provea acceso a tratamiento médico adecuado.
Y el monopolio de la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se ha roto, según dijo a Radio y Televisión Martí, Joel Brito, que representa a la Asociación Sindical Independiente de Cuba en el exterior. Las declaraciones de Brito desde Ginebra se producen en el marco de la 108 conferencia de la OIT, que está cumpliendo un siglo de fundación.
El monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba terminó ante la Organización Internacional del Trabajo, porque ya está también aquí presente la Organización Internacional del Trabajo, los sindicalistas independientes. Y por supuesto, esto es una labor de presión por parte de todas las organizaciones para defender el derecho a la libertad sindical en Cuba también. Es decir, la Asociación Sindical Independiente de Cuba es una de las organizaciones fundadoras de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas y por supuesto hay actividades conjuntas con todas las organizaciones sindicales de América Latina que conforman la alternativa. En estos momentos, 33 organizaciones sindicales que representan a 25 millones de trabajadores en América Latina. Se ha roto el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba en la Organización Internacional del Trabajo, monopolio que mantuvieron por casi 60 años.
Agua putrefacta y montones de basura se acumulan frente a viviendas, centros laborales y hasta tiendas de alimentos en varias zonas de la ciudad de Santiago de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, recogió denuncias de residentes cuyas demandas para que se resuelva esta grave situación no son atendidas por las autoridades castristas. Grisel González tiene más detalles. Sí.
Estas son aguas albañales estancadas frente a las viviendas en una barriada de Santiago de Cuba. Hace 20 años que este joven reside en el lugar y dice que varios niños se han enfermado.
Ahí había niños que vivían ahí, cada rato estaban ingresando. Parece que será la que no se alimentaban.
Ajá.
Eso enferma, eso es enfermizo.
Un poco de infección.
Eso cuando yo abro ahí es que los vecinos de ahí cogen y lo limpian, ¿viste? Con una manguera que yo les presto, pero ahora no hay agua. Hace 3 días no llegue el agua.
Los vecinos denuncian que los arreglos que hacen las autoridades son superficiales.
Ellos han venido 20 veces ahí, hasta con el carro, pero lo localizan bien. Arreglan, ya se destruyó, pero a los tercer día se vuelve a cumplir. Eso hay que desbaratarlo y poner una tubería nueva, creo yo. Ahí se han caído más de 1000 gente. Hay veces, muchachos que han venido cogiendo y es...
Lógico, si se fabrica un lino verde ahí.
En otra barriada sufren una situación similar. Una zanja de agua putrefacta pasa frente a las viviendas. Esta residente, que habita desde hace 23 años en el área, dice que cuando arreglaron la tupición se llevaron las tuberías que servían de desagüe. Cuando se volvió a romper, nunca más han arreglado el problema.
lo que ha pasado, no sé para dónde se llevaron los hierros, eso, se llevaron que los tubos eso, para el desagüe ese. Los materiales para prestar para otro lado. Y hasta ahora estamos pasando con esto.
Pero hay peste aquí, se siente peste.
Oye, lo que está pasando aquí es lo último.
La fetidez del agua invade toda la cuadra.
Y aquí hay mis niños, muchos muchachos casi no pueden ni jugar aquí.
Dice que en las noches la situación se torna más complicada.
Y entonces la luz de ahí, de aquí, de nosotros, de la cuadra de nosotros, también está rota.
Mientras, este es otro de los basureros que se encuentran en Santiago de Cuba. Está ubicado en Camino Viejo del Morro, entre Carretera del Morro y Calle Iglesia, por donde los residentes tienen que pasar a diario. Algunos ya están irritados por la falta de atención del servicio de comunales de la ciudad de Santiago de Cuba.
Para que los va más grande el número, con el depósito, con que se resulta caro.
Lo que puedo opinar es que esto es parte de la revolución cubana, esto es parte del sistema totalitario que estamos viviendo. Ellos se preocupan por los intereses de otros países, pero no por los intereses nuestros. Quiero que sepa que aquí no hay un gobierno que esté interesado en esto. Aquí los gobiernos están interesados para ver quién hay que vender un palito, quién hay que hacer esto. Pero para lo que tienen que ver lo legal, ellos no hacen nada.
Lo mismo que un tío, mira, que venden carne de cerdo, venden productos alimenticios para la población. Seguro, con plena seguridad, está cerrado por las condiciones que tiene. Lo que nadie se atreve a dar la cara.
La basura es tanta que ocupa lo que equivale a una cuadra. El video grabado por un PACU muestra además cómo por la falta de mantenimiento crecen árboles en medio de las carreteras en la ciudad. Grisel González para Radio y Televisión Martín.
Un edificio antiguo, mal reparado, pero alquilado como nuevo. Esta es la realidad que viven muchos cubanos que tienen que pagar rentas por viviendas que se están prácticamente derrumbando. Cubanet tiene la información.
Esta casa se nos asignaron a nosotros en el 2009. Vinimos para acá a principios de enero del 2010, sin exceptuar ninguna. Todas las viviendas aquí ya empezaron, después de los 2 o 3 años, a explotarse la placa, como pueden ver, a rajarse los arquitrabes.
Era una construcción antigua, porque esto era un almacén de harina. Lo que le hicieron fueron divisiones y la habilitaron y sacaron los 7 apartamentos.
Estas viviendas las hicieron con arena solo, por lo que veo, y con polvo de piedra, porque el cemento se desapareció. Porque aquí todo se está cayendo, las paredes tienen grietas, los techos tienen grietas, la pared esa, mira cómo está.
Yo considero que el contingente que hizo esto no hizo un buen trabajo. Esto es una construcción muy antigua, que estuvo abandonada, mojándose, y sobre todo la que es la plata, que tiene muchas cabillas, que ya estaban herrumbrosas, y yo creo que el trabajo no fue bueno.
Tengo que pagar al banco casi 6,000 pesos por la vivienda. Y yo no puedo pagar una cosa que no sirve.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Si los arquitectos pasaron por aquí sabiendo de que fue una reparación de un inmueble viejo, te la están dando como nueva, como atestiguan los que tienen las propiedades, ¿qué voy a hacer yo?
Pero ellos han venido una pila de veces y miden y miran esto y uno le explica, mira cómo está esto, pero ellos como si nada, lo de ellos es hacer el papel, poner lo que uno tiene que pagar y dale.
No voy a poder permutar porque hay una resolución de las casas subsidiadas que no puedo vender, no puedo donar hasta dentro de 15 años si no pago el monto, que son 202,000 y pico de pesos, moneda nacional.
Ayer se cayó un pedazo, que casualmente mi nieto, que es un recién nacido, mi hija, que vive aquí conmigo, no estaban aquí y yo estaba en el baño. Pero ese pedazo que se cayó, me cae encima, me mata.
Por supuesto que yo esté durmiendo y me caiga eso en la cabeza o le caiga a alguien arriba y te mate.
Pero por supuesto tengo que tener temor porque me puede suceder igual.
No. Posiblemente si la casa del vecino de al lado tuviera el niño chiquito, donde lo ponen ellos, que lo ponen en la sala, en una cunita, estuviera ese momento que se cayó casi toda la placa, hubieron muerto en este momento.
Porque esto sinceramente es un peligro para la vida, un peligro potencial.
Y con la llegada de la Internet por datos móviles y a celulares cubanos, muchos en la isla han comenzado a utilizar canales de compraventa en WhatsApp o Telegram, mientras dan la espalda a las opciones oficialistas para anunciarse. Yoandy Castañeda amplía.
Una mayor conectividad, aún con precios escandalosos para el bolsillo del cubano común, ha permitido un crecimiento del mercado negro por plataformas digitales y de mensajería, algo que el régimen, aunque lo intenta, no puede controlar. Un artículo del sitio web independiente 14 y medio revela que, por ejemplo, el canal de Telegram Revolico La Habana tiene actualmente más de 220 usuarios inscritos para comprar o vender mercancías. También en WhatsApp se han creado grupos y canales de productos o servicios específicos. En Telegram, los administradores cobran 12 UC por anuncios que permanecen publicados por 48 horas. Y a pesar de este costo, los cuentapropistas prefieren pagar esta suma antes que exponerse en las plataformas del Estado. La revista oficial Ofertas, presentada hace 4 años por la Agencia Cubana de Noticias, no tiene la misma acogida entre los usuarios, a pesar de los intentos del régimen por hacerle frente a las iniciativas particulares.
Y el plato fuerte, bueno, pues estará de la página 9 a la 15 con los clasificados, y dentro de esas páginas clasificadas también va a haber espacio para la publicidad, que también va a estar mezclada con los textos de alguna manera.
Por su parte, Emmanuel Contreras, un desarrollador de aplicaciones y citado por 14 y medio, no recomienda usar Todus para comprar o vender productos porque es una herramienta oficial y el régimen puede estar monitoreando. Hace hincapié en que la privacidad es un elemento vital en este contexto para burlar la seguridad del Estado, más aún cuando se trata de comercio alternativo. El costo de los mensajes de texto fijados por el monopolio de las telecomunicaciones ETEXA es de 9 centavos CUC dentro de la isla y 60 centavos CUC al extranjero. Pero en WhatsApp, un largo intercambio de mensajes puede costar mucho menos. Según el sitio 14 y medio, a la gente le gustan los hilos declasificados porque pueden consultarlos desde el teléfono sin gastar mucho saldo. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Cubanos que fueron deportados recientemente desde México viven en Cuba en un limbo, sin derecho a trabajar ni documentos.
Así lo ha manifestado en exclusiva a Radio y Televisión Martí. Nuestro reportero Ricardo Quintana tiene la entrevista. Adelante, Ricardo.
En efecto, Karen, Alfredo, bueno, vivieron más de 2 años en Trinidad y Tobago. Se lanzaron a la travesía irregular ya conocida y 3 meses después fueron apresados y deportados desde Veracruz, México. La ansiedad de este hombre, Osvaldo Rivera, se manifiesta en esta entrevista que verán a continuación desde Guanabacoa, La Habana, Cuba. Conexión que ha sido posible gracias a nuestro departamento digital. Hace 15 días que Osvaldo Rivera llegó deportado a La Habana.
Nosotros nos trasladamos hacia capital, hacia el DF, a culminar los papeles. Usted sabe que Tapachula estuvo cerrada por el problema del salvoconducto, que no se estaba entregando. Cuando abrió Tapachula, dijeron de que había que ir a hacer los papeles por un comal, que ellos no iban a entregar más salvoconducto. Y nos entregaron unos papeles ahí, y cuando nos dirigíamos hacia Tula, fue cuando nos detuvo la policía, nos robaron todos los documentos, nos robaron el dinero, y ya quedamos indocumentados prácticamente. Y entonces es cuando Inmigración nos detiene.
La comunicación, aunque con fallas de origen, fue posible directamente desde Guanabacoa, donde Osvaldo halló refugio junto a su familia.
Ahí en Veracruz hicimos la queja con los derechos humanos del robo que no había hecho la policía. Incluso le dimos el número de patrulla, la 1041, y quedaron de darnos respuesta, nunca nos dieron respuesta. Hicimos los papeles nuevamente con Comal, que con esos papeles no podían deportarnos, a pesar de que ya teníamos el carnet de las NUL.
Había salido desde Puerto España, Trinidad y Tobago, en una travesía irregular que lo llevó a Colombia y luego a la tenebrosa selva del Darién.
Nunca nos dieron el oficio de salida, nunca nos dieron los papeles, estuvimos ahí los 15 días detenidos, hasta que una mañana, a las 3 de la mañana, nos levantaron y nos montaron el avión a la fuerza. Ahí estaba la gente de la Marina, nos dieron golpe al subir el avión, a todos.
En Trinidad y Tobago participó en 2018 en sonada protesta frente a la sede de Naciones Unidas. Esto le costó prisión.
Bueno, desde que llegamos nosotros cuatro, nosotros habíamos perdido la residencia. Nos llamaron al momento, a los cuatro, explicamos el problema. Nos dijeron de que por qué no había, el gobierno de México no había llevado para Cuba, que nosotros no teníamos que estar ahí. Y entonces hicimos una denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y nos quedaron de darnos respuesta también y nada.
Hoy no ve solución, al menos por ahora, aunque asegura que buscará otra vía para salir.
Prácticamente nos amenazaron en el aeropuerto, nos amenazaron de que teníamos que estar tranquilos, de que no sé qué más, que cosas de la seguridad, usted sabe. Sin poder trabajar, no tengo documentos cubanos, no tengo nada. Nosotros somos apátridas.
El contacto quedó interrumpido en el preciso momento en que la emoción dejaba sin habla a nuestro entrevistado.
Y junto con Osvaldo fueron deportados Jesús Eduardo Calderón, Jenny Fernández, Joel O'Farrell, oriundos de Santa Espíritus, así como Orlando Márquez de Santa Clara. Todos llegaron a México provenientes de Trinidad y Tobago. Entretanto, Guatemala informó que 1,647 cubanos han sido acogidos en ese país entre enero y abril de este año. Así concluyo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de San Cristóbal, Arroyo Hondo y Viñales, todo en Pinar del Río. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
En este Libertad y Democracia presentamos a un joven ecuatoriano condenado por el régimen de Rafael Correa por el delito de aplaudir.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Liderado por el republicano Marco Rubio y por el demócrata Bob Menéndez, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley que busca enfrentar la violencia que sufren mujeres y niños en Centroamérica. Respecto a la Ley de Protección a Mujeres y Niños de Centroamérica del año 2019, presentada este martes, el senador Rubio dijo textualmente: al fortalecer los sistemas de justicia penal y cortes de familia en El Salvador, Honduras y Guatemala, los Estados Unidos están protegiendo y empoderando a familias quienes son víctimas de la violencia en Centroamérica. Por su parte, el senador Menéndez declaró: los Estados Unidos tienen la responsabilidad de proteger a los más vulnerables cuyas vidas corren peligro y de asegurarse que el menor número posible de familias sean destruidas, separadas o forzadas a huir.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Monagas es el primer estado de Venezuela que se queda sin una gota de gasolina. Una crisis anunciada y que agudiza la situación en que viven los venezolanos, que continúan huyendo y hasta muriendo tratando de buscar una vida mejor. Por su parte, el presidente Donald Trump reveló que estudia seriamente aprobar una protección temporal para los venezolanos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El estado Monagas, al oriente de Venezuela, es el primer estado que se queda sin gasolina.
Así amanece después de una semana de restricción de venta de la gasolina y un día completo sin estaciones de gasolina en todo el estado. Así amanece nuestra ciudad. Y vehículos accidentados sin gasolina en casi toda la ciudad.
A principios de semana, esta era la situación en Maturín, la capital de Monagas.
Avenida Libertador de Maturín, la cola de la bomba PDV. La gente está desde las 4 de la mañana, son las 11:20 y no ha llegado la primera gandola.
Según el Sindicato de Trabajadores de PDVSA, Venezuela tiene una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles en las 6 refinerías del país, pero que están trabajando a una capacidad de 10%. Eso quiere decir que están refinando 120.000 barriles diarios para una demanda de 240.000. Lo que se avizora en los próximos días es alarmante.
Sí, hemos visto casos de peleas, incluso en una estación hubo tiros. Por el caso de eso, la gente que se colea y todo.
Los trabajadores de PDVSA lo anunciaron recientemente, aseguraron que solo un mes le quedan a las reservas de gasolina, por lo que el producto se ha convertido en un tesoro preciado y dolarizado, y su escasez agrava las infrahumanas condiciones de vida de decenas de miles que deciden seguir huyendo y arriesgando hasta sus vidas por un mejor futuro. Este martes se reportó la desaparición de al menos 30 migrantes venezolanos en un naufragio de lancha rumbo a la isla de Curazao.
La desaparición de una lancha rápida que salió el día viernes del pueblo de Aguide, estado Falcón, rumbo a Curazao, con los conocidos balseros que ocurrió igualmente en el 2017 y que causó más de 20 muertos. Esta lancha desaparecida tiene desde el viernes en alta mar. Es muy probable que podamos prever lo peor.
Entre tanto, y en vista a la crisis que viven los venezolanos, de los cuales han salido del país más de 4 millones según la ONU, el propio presidente Donald Trump aseguró que evalúa seriamente otorgar un beneficio migratorio a los venezolanos en Estados Unidos. También la actual administración Trump decidió reconocer la extensión de la vigencia de los pasaportes vencidos a los venezolanos. El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, explicó cómo funcionan las medidas anunciadas luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara que reconocerá la vigencia del documento por otros 5 años posteriores a su fecha de caducidad.
El diputado Ismael García tenía que viajar, tenía su pasaporte vencido, salió el decreto del presidente interino, salió la respuesta de Estados Unidos y el día de hoy el diputado Ismael García llegó a los Estados Unidos con su pasaporte vencido, su visa vigente por supuesto, y pudo entrar a los Estados Unidos.
Vecchio también explicó los pasos a seguir por aquellos que no tienen visa vigente de los Estados Unidos.
Quien no tiene visa y tiene un pasaporte vencido puede ir a la embajada de los Estados Unidos en el país que se encuentre y puede solicitar su visa correspondiente y puede utilizar su pasaporte vencido en los términos que he dicho de 5 años.
El embajador venezolano acreditado en Washington por el presidente interino Juan Guaidó ofreció detalles de otros trámites consulares que pueden hacer los venezolanos que tengan el pasaporte vencido.
Ese pasaporte también le puede servir acá como un documento pues de identidad para los trámites respectivos que tienen que ver con, por ejemplo, la emisión de una licencia.
Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la situación de venezolanos desplazados por el hemisferio ha motivado distintas iniciativas de apoyo a esa comunidad. En Estados Unidos, una familia reúne insumos de aseo personal para llevarlos a una fundación en Ecuador, donde se refugian migrantes provenientes de Venezuela. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
Ileana Espinosa y María Emilia Barreiro, madre e hija ecuatorianas, ambas emprendieron una noble tarea desde 2018, reunir insumos y llevarlos hasta Quito, a un refugio donde venezolanos desplazados por el hemisferio llegan después de semanas de caminata y sacrificio.
Hace doler el corazón saber que personas tienen que pasar por todo esto. Me siento triste, pero al mismo tiempo feliz que puedo ayudar, o sea, sí, solo es un poquito, pero que pueda ayudar a los venezolanos.
María Emilia estudia con jóvenes venezolanos en Miami. Ella y su madre recogieron testimonios en la primera entrega de asistencia para unas 75 personas albergadas en el refugio ecuatoriano.
Uno no puede sino imaginarse cuál habrá sido la decisión tan desesperada para salir de su casa, salir de lo que ellos conocen, de su familia, de su ciudad.
Ahora organizan una segunda entrega para el próximo mes y cuentan con mayor planificación para comprar artículos que son de extrema necesidad para los caminantes, como una simple mochila.
Maletas de tela, que es más fácil llevar, porque algunas personas llegan al albergue con fundas, con nada en la cual exponer sus pocas pertenencias.
Lo que motiva a esta familia es el regocijo con el que reciben los venezolanos la ayuda que se entrega. Entienden que la felicidad puede ser tan simple de brindar con detalles sencillos.
Tienen una casa, tienen comida, tienen agua, tienen ropa, personas les dan donaciones, ahí están felices.
Las voluntarias lograron un acuerdo con una aerolínea estadounidense para poder transportar maletas adicionales en verano para llevar los insumos que reunirán. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de haber firmado la ley de amnistía, el régimen de Daniel Ortega liberó a los principales dirigentes de las protestas contra su régimen. Sin embargo, según la Alianza Cívica de Oposición, aún quedan más manifestantes presos por liberar. Vanessa Cardona con la actualidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Bajo la polémica ley de amnistía han sido liberados hasta el momento 56 manifestantes en Nicaragua, con la supervisión de la Cruz Roja Internacional. Uno de los líderes estudiantiles se pronunció con respecto a esta ley, asegurando que los nicaragüenses no se van a dejar engañar por esta medida.
Sabemos que este es otro circo más, ¿verdad? El gobierno de la dictadura, mejor dicho, Ortega Murillo. Ellos pretenden que nosotros como nicaragüenses nos engañamos, que nos engañemos con esa famosa ley de amnistía. Sabemos que lo único que quieren es ocultar sus crímenes, pero ya hay un mundo que está consciente de lo que está ocurriendo.
Sin embargo, la Alianza Cívica, coalición representante de la oposición, dijo que aún quedan 89 presos políticos, los cuales deben ser liberados antes del 18 de junio. Según esta coalición, 386 manifestantes fueron enviados a prisión domiciliaria y hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte del gobierno.
Pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con mayor compromiso que antes. Lo único que vamos a hacer es buscar los hechos, publicar la noticia con las partes correspondientes, le guste o no le guste a los sandinistas.
Según el informe que reveló el Centro de Estudios Instituto de Economía y Paz, Nicaragua ocupó el lugar número 120 como una de las naciones que empeoró su nivel de paz durante el 2018. El estudio fue realizado entre 163 países. Este desplome se debe a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano desde abril del año pasado y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha causado más muertes de las que las autoridades locales reconocen. Vanessa Cardona, informando para Radio y Televisión Martí.
Paramilitares.
El que fuera presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue excarcelado tras haber prescrito el tiempo de prisión a que había sido condenado bajo cargos de espionaje doméstico. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
¿Cómo se llama el perro, presidente?
Un año después de ser detenido, el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue liberado el miércoles. El tribunal que juzga al exmandatario por presuntamente espiar a opositores durante su gobierno ordenó el cese de la medida cautelar que lo mantenía preso por cumplir el plazo de vigencia y le otorgó prisión domiciliaria. Martinelli deberá permanecer en su hogar, no podrá dar declaraciones a medios de comunicación ni contactar con las víctimas o salir del país. El expresidente había sido extraditado a Panamá el 11 de junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña. Martinelli, de 67 años, está siendo juzgado en su país desde marzo por presuntamente pinchar, entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno. Entre los espiados estarían periodistas, sindicalistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil. La Fiscalía pide una pena de 21 años de cárcel por 4 delitos. Sus defensores, en tanto, aseguran que todo se trata de una persecución política del actual gobierno de su antiguo aliado, Juan Carlos Varela.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del Cayonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del conflicto.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se haga.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fuertes choques estallaron el miércoles en Hong Kong cuando la policía trató de impedir que los manifestantes contra un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a la China continental irrumpieran en el parlamento de la ciudad. La agencia francesa de noticias informa.
Violentos enfrentamientos en Hong Kong. La policía usó gases lacrimógenos, porras y gas pimienta para dispersar a miles de manifestantes que protestaban contra un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a la China continental. Decenas de miles de personas habían bloqueado desde temprano arterias claves de la ciudad en una muestra de fuerza contra los planes del gobierno. Cuando pasó la hora límite dada por los manifestantes al gobierno para abandonar el polémico proyecto de ley, una multitud irrumpió en la explanada del Parlamento en un intento de entrar en el edificio, lanzando objetos a la policía antidisturbios. Los agentes respondieron cargando contra los manifestantes, que se escudaban en paraguas. El proyecto de ley cuestionado contempla la extradición a todas las jurisdicciones con las que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Las autoridades afirman que llenará un vacío legal y hará que la ciudad ya no sea un refugio seguro para algunos criminales. Y aseguran que no será utilizado contra los opositores políticos de China. Pero tras años de tensiones políticas en la antigua colonia británica, muchos hongkoneses creen que la reforma perjudicará la imagen internacional y el atractivo de la ciudad semiautónoma, al tiempo que temen caer en manos del sistema de justicia chino, opaco y politizado. La votación final del texto está prevista para el 20 de junio.
Y más de 400 personas, entre ellas el líder opositor Alexei Navalny, fueron detenidas este miércoles en Moscú en una manifestación contra los abusos policiales y de apoyo al periodista Iván Golunov. El siguiente es un reportaje de la agencia AFP.
Una protesta en Rusia contra los abusos policiales y en respaldo al periodista Iván Golunov terminó con más de 400 personas detenidas el miércoles. La manifestación, que no contaba con permiso del ayuntamiento, reunió a un millar de personas en Moscú. Entre los arrestados estaba el líder opositor Alexei Navalny y un colaborador de la revista alemana Der Spiegel. El caso Golunov, detenido la semana pasada, provocó una ola de solidaridad poco común en la sociedad rusa, con apoyos desde periódicos independientes hasta medios de comunicación estatales, pasando por artistas e incluso algunos altos responsables políticos. Finalmente, el martes, las autoridades rusas retiraron los cargos contra el periodista acusado de tráfico de drogas y lo dejaron en libertad. Una decisión casi sin precedentes en el país, donde los servicios de seguridad y la policía a menudo son acusados de inventar casos de drogas para sacarse de encima a las voces críticas y en donde las absoluciones son muy poco frecuentes.
Más de 150 millones de niños se encuentran actualmente en situación de trabajo infantil, la mayoría en labores agrícolas, según informan Naciones Unidas. El objetivo de numerosas iniciativas a nivel mundial es eliminar la explotación infantil en todas sus formas para el año 2025. La agencia Reuters amplía.
Hoy, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, UNICEF da a conocer cifras aterradoras. 121 millones de niños en todo el mundo seguirán siendo víctimas del trabajo infantil en 2025. De ellos, 52 millones en trabajos peligrosos. Peligroso y muy penoso el trabajo de estos niños y adolescentes indios. Recogen las botellas de plástico que tiran desde el tren, con el innegable riesgo de ser arrollados. Rohit es uno de ellos, huérfano.
Mi abuela me echó de casa cuando me rompí una pierna. Mi hermano y tres o cuatro niños me cuidaron en la calle.
Son niños sin hogar, sin familia. Desde UNICEF India dicen que las autoridades ofrecen soluciones a corto plazo. Los niños que retiran de las calles vuelven a ellas enseguida porque no les ofrecen alternativas. Por eso
es muy importante que el gobierno empiece a centrarse en la prevención.
La explotación infantil en India arroja cifras escalofriantes. Casi 4,5 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajan en condiciones infrahumanas para tener una supervivencia precaria.
Y las Naciones Unidas están analizando el impacto de la interdependencia digital para lograr alcanzar las metas establecidas bajo la Agencia de Desarrollo Sostenible 2030. Un grupo de expertos a nivel mundial atendieron el llamado del secretario general de la ONU y esta semana en Nueva York presentaron su primer reporte. Celia Mendoza, de La Voz de América, con la información.
La tecnología digital está profundamente ligada a los derechos humanos y la seguridad, según el reporte titulado La Era de Interdependencia Digital, publicado esta semana por el panel de alto nivel de Naciones Unidas, creado hace casi un año por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Celebramos los logros de la inteligencia artificial y la automatización, pero desconfiamos de su uso como armas, de los sesgos incorporados en sus algoritmos y de su impacto en los niveles de empleo en todo el mundo. Este es un problema global y urgente.
En este reporte se dejan claros los riesgos para la sociedad global. Ejemplo de ello, aseguran, son los comportamientos de explotación de empresas privadas, la falta de capacidad para identificar y promover potencial humano, así como para establecer regulaciones necesarias.
No podemos ganar la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad a menos que nos aseguremos de que todos tengan un acceso asequible a Internet y a la alfabetización fundamental y a las habilidades digitales necesarias para aprovechar este acceso. Tenemos que asegurarnos de no dejar atrás a los más vulnerables, los pobres, las mujeres, las personas con discapacidades y las minorías políticas y étnicas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 en Cuba. Muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos viendo el radar de las últimas 24 horas. Esto fue lo que pasó ayer en la tarde. Tremendas zonas de tormentas en Pinar de Río, en Mayabeque, Artemisa, La Habana, Matanzas también con muchas descargas eléctricas. Y les recordamos, si usted trabaja en actividades agrícolas, nunca esté en el campo abierto cuando hay este tipo de descargas eléctricas. Usted, si no tiene otra alternativa, tírese en el piso acostado mientras pasan las descargas eléctricas, nunca debajo de un árbol. Lo mejor es estar dentro de casa, nunca tocando una cerca con estas tremendas zonas de descargas eléctricas, porque la corriente en una cerca de esas de alambres que dividen los potreros del ganado puede viajar decenas de kilómetros y matarlo. Ese es uno de los problemas que tenemos en esta época. Muchas personas pierden la vida o quedan afectados por las descargas eléctricas. Tormentas que están ocurriendo de este a oeste y de norte a sur. Las temperaturas mínimas están mañana en todo el territorio nacional. Pinar del Río 23, La Habana 22, Gerona con 23 y gran parte del centro y este con temperaturas de 21 que llegaron hasta 26 en Guantánamo para comenzar la mañana. En horario de la tarde, las temperaturas subiendo mucho más. Y le vamos a mostrar lo que se está viendo, San Antonio con 30. Pero noten que todo el centro y norte de la provincia de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque también, La Habana también, este color rojo, las temperaturas están por encima de 32, 34 grados. Y lo mismo para gran parte de Matanzas. Y es que la brisa está del sur. Cuando la brisa está del sur, la parte sur está un poco más fresca o menos cálida, vamos a decir, y el calor extremo está en toda la costa norte, y esto es lo que ha estado pasando en Matanzas también, el centro de la isla también, de manera que Trinidad Cienfuegos, con brisa desde el mar, ahí el Hotel Pasacaballos en Cienfuegos, la playa Ancón, Casilda, esa brisa no permite que las temperaturas suban mucho. Sin embargo, todo el centro norte de la isla, incluyendo Santa Clara, Varadero, Zahuala Grande, con temperaturas por encima de 33, eventualmente 34. Y lo mismo para gran parte de la región oriental. Bueno, acá el calor ha estado concentrado más hacia el centro de la península. En especial, esta es la parte donde más ancha es la isla de Cuba. Estamos hablando desde el sur de la Sierra Maestra hasta la provincia de Tunas y Holguín. Aquí estamos casi 200 kilómetros de ancho la isla y el calor se distribuye más hacia el centro. Eso es lo que ha estado pasando en las últimas horas, algunas estaciones alcanzando los 33 grados. Pero hoy regresaron las tormentas. Definitivamente nos viene bien la lluvia, las tormentas está bien, pero las descargas eléctricas es un problema que esta tarde nuevamente las hemos visto en el radar. Noten, más descargas eléctricas y ese es un patrón que se repite todo el verano y nunca es tarde ni es poco alertar a las personas en trabajos agrícolas, deporte o al aire libre por las descargas eléctricas, porque no solamente es perder la vida, muchas personas quedan con lesiones para el resto de su vida. Créanme que es bien grave, hay que tener todas las medidas posibles. La tormenta se va, usted puede continuar con sus actividades. Las temperaturas mínimas para mañana en gran parte de la isla, comenzamos en el occidente 26, Cayuco, Cabo San Antonio, Sandino con 24, Pinar del Río con 23, gran parte de la zona de Soroa con 20 grados, bueno, Soroa está más alto, fresco en Soroa, 26 Gerona, y toda la costa norte con temperaturas de 23 al amanecer, aeropuerto José Martí con 23, Varadero también, playa Girón con 24, y en horario de la tarde, temperaturas que se elevan de 32 a 33, sospecho que alguna estación, si no hay nubosidad o lluvia al mediodía, puede incluso estar muy por encima de 33. El centro de la isla, temperaturas de 22 a 24 grados, comenzando la mañana, y en horario de la tarde, temperaturas de 32, 34, incluyendo Cienfuegos, Trinidad, Santa Espíritus y Santa Clara. 34, posiblemente algunas localidades hasta 35 para la región oriental y desde Camagüey 23, Las Tunas 23, Manzanillo 24, el resto de las estaciones también de 23 a 24, con calor en la tarde que estará superando de 31 a 34 y repito, sobre todo en el Valle del Cauto, aquí en la provincia Granma, podemos tener temperaturas de 35 y hasta 36 si no está nublado al mediodía. Y la brisa, miren cómo comienza, casi del sureste. Esto estamos hablando a las 7 de la mañana, del día de mañana. Esto implica calma, poco oleaje si usted va a salir a pescar, prácticamente sin olas. Mar Plato le llaman todo norte, Pinar del Río, Habana, Matanzas, hasta prácticamente Holguín, cero oleaje. El sur también con muy poco oleaje al amanecer y en horario de la tarde la brisa aumenta un poco. Estamos hablando del filo de las 4 de la tarde, pero todo el occidente sigue con brisa del sur. Significa que hay poco oleaje en toda la costa norte y poco oleaje en general en gran parte de la costa sur. Vamos a ver lo que me da mi modelo de pronóstico. Esto es lo que tenemos para el final del día. Oleaje de 0.2 para gran parte de la costa norte desde Cabo San Antonio, por lo menos hasta el norte de la provincia de Ciego de Ávila. 0.4 para las plataformas sur, Huacana, Yabo, Ana María. Las zonas de Casilda posiblemente 0.5, 0.3 en el área de Batabanó, Golfo de Batabanó. Por cierto que ha mejorado un poco aquí el oleaje, menos oleaje al oeste de Cabo Cruz, el famoso puntalón donde está la pesca del pargo, la pesca de este mes, que es una de las más importantes. Sigue oleaje bastante fuerte al sur de Santiago de Cuba. El noreste de Cuba es 0.8 hasta un metro, al menos desde Holguín a Punta de Maicí. Así que mejor situación acá al sur de Guacanayabo, que en días anteriores estaba hasta un metro de altura. Posibilidad de chubascos y tormentas. Amanece bien, mayormente despejado, pero en la tarde nuevamente tenemos algunos chubascos y tormentas. El jueves, despejada toda la mañana, de este a oeste, acaso algún chubasco en el sureste de Guantánamo, pero en la tarde algunos chubascos y tormentas no parecen tan numerosos en este modelo, créanme. De todas maneras, tenemos lluvia pronosticada para las tardes, ahí lo tiene, viernes a las 4 de la tarde, algunas tormentas en Cienfuegos y también en las provincias orientales. El pronóstico para la ciudad de La Habana, este es aquí, la posibilidad de lluvia sigue, más lluvia, 50% a 60% jueves, viernes, 60% el sábado y temperaturas que al filo del mediodía estarán por encima de 30, 33. La posibilidad de lluvia se extiende por lo menos hasta el miércoles, así que al menos en la capital estamos viendo alta posibilidad de lluvia en los próximos 7 días. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con Bobby Salamanca y los deportes. Ya regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El talento cubano fue crucial este martes para que los Astros de Houston lograran su victoria número 46, la cifra más alta en todas las grandes ligas. Los Astros recibieron a los cerveceros para la tercera entrada. El Yuli Gurriel rompía el empate a dos carreras con ese liñazo hacia las graderías del left field. Trueno el batazo de dos rayitas de la piña que se fue de 5-3 con tres remolques. En el quinto acto, el novato Jordan Álvarez dio un avance del poder que tienen sus muñecas. Lanzaron un cambio en la zona baja, aún así golpeó la bola para sacarla por el right field. Vamos a ver la cámara lenta, se puede apreciar cómo hace el contacto con la bola, con un swing que apenas lleva velocidad, pero la fuerza salió del trabajo de sus muñecas. Bambinazo, dos carreras, segundo que batea Jordan Álvarez. En el noveno acto íbamos a ver a Yasmani Grandal
acercando a Milwaukee con jonrón de tres rayitas, número 14 del máscara cubano este año, pero no iba a ser suficiente. Ganó Houston por 10-8. Y otro cubano que está encendido con el madero es Jorge Soler. Lo que suelta son truenos cada vez que castiga un picheo. Este fue un doblete de una carrera para igualar el partido a dos en el octavo acto ante los Tigres. Se partió el bate de lo fuerte que fue el impacto con la bola. Al final ganaron los Reales por 3-2. En Boston, el cubano-americano Julito Martínez ha acercado a los Medias Rojas en el octavo inning con ese doblete de una carrera. La pelota al primer bound contra el muro del jardín central. Sin embargo, al final los Rangers dominaron la situación para imponerse con marcador de 9-5. Y este martes, Mets y Yankees se jugaron doble partida. En el primero, los Bulls conectaron 3 jonrones. El primero fue del colombiano Gio Urshela, batazo que igualaba la pizarra 4 en el cuarto capítulo. En esa misma entrada, Luke Boyd también botó la pelota del parque, bambinazo de 3 rayitas. Ese ponía adelante a los Yankees, fue el batazo decisivo del partido. Y en el octavo, el catcher Gary Sánchez completaba la trilogía. Este último lo midieron en 422 pies, número 20 del dominicano. Los Mulos ganaron 12-5, aunque perdieron el segundo por 10-4. Cachorros y Rockies se enfrentaron en Denver, Colorado. En la primera entrada Nolan Arenado hizo un fildeo buenísimo, ahí lo ven, hacia la raya de cal. Guante de revés, el tiro a primera preciso para hacer el out. En el sexto, Charlie Blackmon iba a botar la pelota con 2 a bordo para dar matices de paliza al encuentro. Pizarra final de 10-3. Y aquí va el duelo entre japoneses. Kenta Maeda lanzando ante Shohei Ohtani. Le vino con un breaking ball. Ahí va. A las graderías del right center field. 1-0 ganaban los angelinos, que decidieron en ese mismo primer inning con este bambinazo de 3 carreras de Justin Bauer. Marcador final de 5-3. Vamos a la Liga Española. El Real Madrid presentó hoy miércoles al serbio Luka Jovic. Una pieza que se toma como crucial de cara a la próxima temporada. El atacante de 21 años firmó un acuerdo por 6 temporadas con los merengues. Viene a anotar 17 goles en 32 partidos de la Bundesliga.
Hoy queremos compartir con todos los madridistas el comienzo de un nuevo proyecto para la próxima temporada. Sabemos que debemos trabajar intensamente con el objetivo de hacer cumplir los sueños de millones de aficionados que viven con pasión las emociones que genera nuestro club.
Y para generar más emociones también le han echado mano al francés Ferland Mendy, quien juega en la Liga Francesa. El defensa de 24 años es el cuarto jugador de billetera grande que firma el club blanco en el presente periodo de transferencias. El Madrid se ha gastado, escuchen, cerca de 337 millones de euros tan solo este verano. Y hablando de dinero, la revista Forbes ha colocado a Lionel Messi en la cima de su lista anual dedicada a los atletas que más dinero ganan en el mundo. Messi le ha pasado al boxeador Mayweather Jr. Messi ganó 127 millones de dólares en el último año. Le sigue Cristiano Ronaldo con 109 millones y después va Neymar Jr. con 105. Bueno, y en más de fútbol, la seguridad es una de las prioridades de las autoridades brasileñas para la Copa América que se inaugura en solo días. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
A pocos días del inicio de la Copa América, Brasil alista la seguridad del megaevento deportivo. En el torneo que se disputará del 14 de junio al 7 de julio, participarán 10 selecciones de la región, más Japón y Qatar como invitados. Además del cuidado especial que requieren las delegaciones deportivas, las autoridades y los turistas, el foco estará puesto en impedir que los barra bravas se cuelen en la fiesta. El primer filtro serán los aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Los hinchas con antecedentes de violencia en sus países serán frenados en el control migratorio. El segundo filtro estará en los estadios, que contarán con tecnología de reconocimiento facial. La vigilancia en los estadios estará a cargo de 10.000 agentes de seguridad privada, y los alrededores serán vigilados por las policías de cada estado. También se reforzará la seguridad en aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios, rutas de las delegaciones y puntos turísticos. La venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios, permitida en el Mundial de 2016, quedará esta vez a criterio de cada estado. En Sao Paulo, por ejemplo, estará prohibida.
Bueno, no hay duda que el Madrid, con toda esta movida de dinero para allá, dinero para acá, todo esto responde a la llegada de Zinedine Zidane, que puso esa condición. O sea, si voy como técnico, hay que abrir la billetera y hacer un gran equipo que A mí me gusta ganar, claro, y por eso se fue.
¿Te acuerdas de lo que dijo?
Yo no, a mí no me gusta perder, así que me voy.
Claro.
Si regresa es porque le van a permitir ganar partidos y ganarte trofeos, así que...
No, y esta contratación de Jovic, 17 goles en 32 partidos, 21 años, es a largo plazo, porque con
a largo plazo, definitivamente.
¿Cuánto le sacan a ese jugador?
Ahora, todo este movimiento del Real Madrid, ¿para cuándo realmente tendrán un equipo, digamos, competitivo de verdad? ¿Será el próximo año o le tomará otro más? Creo que esto... habría que verlo. Faltan muchos movimientos.
Por la salud mental de muchas personas que conocemos aquí, mejor que sea pronto, ¿eh?
Que sea pronto.
Hay que conseguir el teléfono de Zidane para preguntarle.
Inmediato, no es el hombre que tiene la firma.
Gracias, Bobby.
Gracias, como siempre, Bobby.
Y así termina esa edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, muchas gracias. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya.